Buenos días, familia. Que Dios los bendiga este 2021 allí en su casa y donde quiera que se encuentren. Feliz año a todos ustedes. Y antes de comenzar, sí me gustaría que tomáramos este tiempo para orar y dar gracias a Dios por este año. El hecho de que estemos tú y yo vivos el día de hoy es solamente un regalo de gracia de parte de Dios. Y te voy a pedir que tomemos este tiempo y juntos demos gracias a Dios por esta oportunidad y demos gracias también por su cuidado. Vamos a orar también por cada familia de la iglesia. Entonces, ayúdame por favor ahí en tu casa. Padre, venimos delante de ti esta mañana con acciones de gracias, Señor, agradeciéndote tus bondades, sabiendo, Señor, que es solamente por tu gracia que estamos aquí. Te damos a ti la gloria y la honra, porque sabemos que tú sigues reinando, tú sigues siendo soberano, y eres tú quien mueve, Señor, la historia, quien guía, Señor, cada evento, cada circunstancia, conforme a tus propósitos. Y este 2021, Señor, no es la excepción. Quizá el año pasado, en alguna manera pudiéramos decir que no fue un buen año, pero sabemos que fue el año que tú planeaste que fuera. Sabemos, Señor, que las cosas que vivimos no fueron circunstancias aisladas, no fueron eventos fortuitos. Sabemos que todo está encaminado, Señor, conforme a tus planes y propósitos. Y te pedimos que nos des un corazón sabio para que podamos ver las cosas, los eventos, las situaciones desde tu perspectiva, que podamos verlo a través de tu palabra, Señor, sabedores de que todas las cosas están encaminadas, Señor, a tu plan, a tu propósito, a la consumación, Señor, de ese plan que tú tienes desde la eternidad. Y te damos gracias, Señor, porque en medio de todo eso podemos descansar sabiendo que tú nos guardas, que tú, Señor, cuidas a tu pueblo, que tú nos sustentas. Padre, bendice a cada uno de tus hijos, bendice, Señor, a tu familia, donde quiera que se encuentren. Te pedimos por aquellos, Señor, que han padecido pérdida, aquellos que, Señor, están en necesidad quizá o con problemas de salud. Sabemos que en ese sentido, Señor, el año pasado ha sido difícil, pero confiamos en tu bondad, confiamos en tu poder, en tu fidelidad, Señor, para que tú bendigas, sustentes, consueles, animes a cada una de esas personas. Señor, también te pedimos para que tú sigas trabajando a través de nuestra vida, a través de la vida de cada uno de tus hijos. Que tú, Señor, nos sigas formando para ser más como Jesús, para ser santos, y que tú sigas usándonos para los propósitos de tu reino. Señor, que otras personas puedan acercarse a ti, conocerte, amarte, Señor, ser salvos por medio de lo que tú haces en nuestra vida, Señor, y a través de nuestra vida. Y te pedimos para que tú nos hables a través de tu palabra el día de hoy, Señor, para que tú sigas moldeándonos, para que nos hagas sabios, para que podamos no solamente entender, sino también obedecer cada una de las cosas que tú nos hablas a través de tu palabra, y que todo esto sea para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. También quiero aprovechar y dar gracias a cada uno de los servidores que han estado durante todo el año trabajando. Algunos a lo mejor no se han visto, dado que no hemos podido estar juntos por mucho tiempo, pero gracias a cada uno de los líderes del ministerio, a cada uno de los servidores, a los que han estado en los discipulados, a los que han estado apoyando en las consejerías. Gracias a todos ustedes, porque sin ustedes no podríamos haberlo hecho. Es solamente el trabajo del cuerpo, el que Dios bendice en la iglesia. Así es de que muchas gracias a cada uno de ustedes también por su apoyo, por su trabajo. Y pues gracias también a todos los chicos que nos ayudan en las transmisiones cada semana también. Gracias por su trabajo, que el Señor los bendiga. Y el día de hoy vamos a estar leyendo una porción, está en Éxodo 6. Pero básicamente vamos a continuar con esta perspectiva de este inicio de año. La semana pasada el pastor David ahí nos animó a arrancar este año con la seguridad de que Dios está con nosotros. Y él nos habló de este pasaje que continuamente Las personas alrededor del mundo buscaron en la Biblia el de no temas. El Señor está contigo, así de que nosotros tenemos esta seguridad. Y una de las cosas que hablaba yo también hace algunos días es que cuando hablamos de la fe cristiana estamos hablando de una fe de certezas. Es decir, los creyentes no solamente creemos cosas que nos gustaría que fueran ciertas. Los creyentes no ponemos nuestra confianza en expectativas personales o en buenos deseos que tenemos o en ilusiones, sino en hechos. Y una de las cosas que tú y yo necesitamos recordar continuamente es eso. Nuestra fe está fundada en hechos. Son certezas que tenemos. Y precisamente David nos hablaba de cómo tú y yo podemos estar ciertos, seguros de que Dios está con nosotros y que aun cuando nosotros no somos de este mundo, vamos de pasada, podemos caminar en este mundo con esa certeza, sabiendo que el Señor es fiel. Y precisamente lo que quiero hacer el día de hoy es que tú y yo mantengamos tres cosas en nuestra mente durante este año y durante todos los días que el Señor nos conceda. Tres certezas, tres realidades, tres cosas en las que tú y yo podemos confiar y depender, aún en medio de situaciones difíciles. David nos decía que Dios está con nosotros, pero eso no nos exime, no nos hace libres de enfrentar tribulaciones, de enfrentar el sufrimiento y el dolor que comenzó en Génesis 3. Pero en medio de esa realidad, tú y yo podemos recordar con certeza, tú y yo podemos recordar la verdad de quién es Dios. Y tarde o temprano tú y yo vamos a estar en situaciones que sean difíciles, en situaciones que sean problemáticas, y tú y yo tenemos que ver a dónde vamos a ir en esas situaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A quién le vamos a pedir ayuda? Y eso es precisamente lo que quiero que veamos el día de hoy. Vamos a estar en el libro de Éxodo, pero es importante que tú y yo, siempre que vayamos al Antiguo Testamento, consideremos también algo que escribió el apóstol Pablo. En 1 de Corintios, en el capítulo 10, en verso 11, Pablo les escribe a los corintios y les dice que las vivencias del pueblo de Dios, aquellas cosas que están escritas como ejemplo a nosotros. Dice 1 de Corintios 10, 11, esas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, básicamente lo que está diciendo Pablo es, cuando tú leas el Antiguo Testamento, no pienses que son eventos que sucedieron hace mucho tiempo y que no tienen nada que ver contigo. No, la Biblia nos dice que esos eventos están registrados como un ejemplo para nosotros. Nos sirven a nosotros también como un ejemplo, nos sirven como una exhortación aún a lo largo de estos siglos que hay de por medio. Podemos ir y ver la palabra de Dios sabiendo que el Señor nos habla a través de ella. Así que vamos a ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 5, vamos a leer solamente unos cuantos versículos, pero quiero ponerte en contexto rápidamente. El Señor, si tú recuerdas, en Éxodo le habla a Moisés para que vaya y hable con Faraón. El Señor se aparece a Moisés y se revela a él en Éxodo 3 y le dice que va a liberar al pueblo. En el capítulo 4 tiene una plática con el Señor. El Señor le da instrucciones: tú tienes que ir a Faraón, le vas a decir esto, que deje ir a mi pueblo, y yo los voy a liberar y van a salir, les voy a entregar la tierra que les prometí. El caso es que Moisés va, obedece lo que el Señor le dice, pero en el capítulo 5 nos muestra que no le fue muy bien. Moisés, a pesar de que obedeció a Dios y fue y entregó el mensaje que se le pidió, Moisés ve que la respuesta no es la que le esperaba, sino que Faraón aumenta la carga sobre el pueblo. Y entonces el pueblo comienza a sufrir, y entonces la gente voltea a ver a Moisés y le dice: ¿qué andas haciendo? Nos está yendo peor que como estábamos. ¿Qué es lo que hace Moisés? Moisés va con Dios en el capítulo 5 y mira lo que le dice en el verso 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Me gusta cómo lo pone la NTV, lo hace más dramático. Si ves el verso 23 en NTV, dice: desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo y tú no has hecho nada para rescatarlos. ¿Te fijas lo que está pasando? Moisés tuvo este encuentro con el Señor. El Señor le dijo: ve y haz esto, ve y di a faraón esto y yo lo voy a librar, yo voy a librar al pueblo. Moisés va y lo hace, pero el resultado no es lo que él esperaba. El resultado no es la expectativa que Moisés tenía. Moisés pensaba: bueno, si Dios me mandó, yo voy a ir, me voy a decir y Dios va a hacer esto de inmediato. Y sin embargo, las cosas parece que empeoraron cuando él obedeció. Y él va con Dios entonces y le dice: ¿por qué? ¿Por qué me mandas? ¿Para qué me pides que haga algo si tú no vas a hacer nada? Y yo no sé si te haya pasado a ti, pero esa situación quizá no en la misma manera, pero quizá te ha sucedido que tú estás esperando algo de Dios, que tú tienes cierta expectativa y Dios no hace las cosas que tú esperabas, o por lo menos no las hace en el momento y la manera que tú esperabas. ¿Qué es lo que haces? Y Dios escucha a Moisés y Dios le responde a Moisés. Moisés básicamente está acusando a Dios de quedarse de brazos cruzados, de permitir que la situación empeore y él no hacer nada al respecto. Moisés tenía una expectativa: si yo obedezco a Dios, Dios va a hacer lo que dijo y las cosas van a estar bien. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Ahora, quiero que veas algo. El Señor le había dado a Moisés cierta seguridad. Si tú vas al capítulo 3, mira lo que él le dice en el verso 12. Y él respondió, el Señor: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios en este monte. En la NTV dice: yo estaré contigo. Déjalo en NTV, por favor. Yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Es decir, Dios le dijo: mira, ve, aunque tú seas incapaz, aunque tú seas nadie, yo voy a ir contigo. Y cuando tú hables a Faraón, Faraón los va a dejar ir. Y esta va a ser la señal: ustedes van a ir, van a salir y van a adorarme. El Señor le dice: yo los voy a liberar para que ustedes vayan y me adoren. Esa va a ser la señal, pero yo estoy contigo. Ahora, Moisés va con esta confianza de que Dios está contigo, de que Dios va con él, y sin embargo las cosas no salen como él esperaba. Y esto es importante para nosotros también. El pastor David lo dijo la semana pasada: Dios está con nosotros, pero eso no significa que las cosas van a salir siempre como tú las planeas. Eso no significa que todo se va a hacer en el momento y de la manera que tú y yo esperamos. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué le responde Dios a Moisés cuando no ve que las cosas salen como él esperaba? Ok, vamos al capítulo 6 y mira en el verso 1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y los tomaré por mi pueblo, y seré su Dios, y ustedes sabrán que yo soy Jehová su Dios, que las sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo les daré por heredad, yo Jehová. ¿Qué es lo que hace Dios? Básicamente le responde con un recordatorio de quién es Él. Dios le responde a Moisés recordándole quién es Él. Y si tú te fijas en esta porción, desde el verso 1 al verso 9, Dios está diciendo: yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová. Y en el verso 9 termina, ¿cómo termina diciendo el versículo 9? Dice allí, verso 8: yo Jehová, yo Jehová. Dios lo único que hace a Moisés es recordarle lo que Moisés ya sabía: ¿quién es Dios? Y tú y yo tenemos que recordar esto cuando estemos en situaciones similares. Tú y yo tenemos que recordar esto siempre, pero particularmente cuando Dios parece estar ausente en medio de una situación, particularmente cuando tú piensas que has obedecido a Dios y las cosas no salen como tú esperabas, particularmente cuando parece que Dios no está presente, no te está escuchando o se ha olvidado de sus promesas. Y hay tres cosas que menciona aquí. Hay muchas cosas que el Señor habla y pudiéramos hablar de muchas cosas, pero solamente quiero rescatar tres cosas que tú y yo debemos recordar. Tú y yo debemos recordar tres cosas que se menciona aquí. Número uno, Dios es soberano. Número dos, Dios guarda su pacto. Y número tres, muy importante, Dios salva. Dios es soberano, Dios guarda su pacto y Dios salva. Quiero que veas cómo comienza en el versículo 1. Lo primero que le dice en el verso 1: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Básicamente lo que está diciendo Dios es: ok, a ver, Moisés, tranquilo. Yo te dije que fueras, ya fuiste. Yo te dije que hablaras a Faraón, ya hablaste. Faraón ya respondió. Ahora sigo yo. Yo sigo. Ahora verás lo que le haré a Faraón. Ahora vas a saber cuál es mi respuesta. Moisés se desesperó porque él pensó que en el momento que él hablara, Dios iba a hacer las cosas que él había prometido. Pero lo que tenía que entender Moisés es que Dios lo iba a hacer, no en la manera quizá que él lo había planeado, no en el tiempo que quizá Moisés había planeado, pero que Dios lo iba a hacer porque él es fiel a su palabra. Dios le da a Moisés la seguridad de que solamente hay un rey en Egipto y no es Faraón. Ahora verás lo que yo le haré al Faraón. El que gobierna, el que está en control, no es Faraón. Aunque tú pienses que él es el que está como gobernante del país, te vas a dar cuenta de que yo soy el que está por encima de todos. Y él dice, cuando él sienta, si tú pones la NTV, el verso 1 en NTV, mira lo que dice: cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Así de que deja nomás que ponga mi mano sobre él y vas a saber quién es el que está gobernando. Y tú y yo necesitamos mantener esto en mente, porque posiblemente, y es muy natural en las personas, guiarnos por las circunstancias que vemos. Y no te culpo si ha sido tu caso, es mi caso también. A veces estamos tan enfocados en las situaciones que se están dando que pensamos que alguien más fuera de Dios está en control de las cosas. Pero el recordatorio para Moisés y el recordatorio para ti y para mí aquí es que hay solo un rey. Es que es uno solo el que está sentado en el trono. Tú recuérdalo, está en Apocalipsis 4. Es el Señor. Él es el soberano. Él es el que está en su trono. Él es el que está rodeado de ángeles como un arco iris y los ancianos están rindiendo delante de él sus coronas. Es el Señor. Así que, ¿qué sucede? Estas cosas tú y yo podemos saberlas. Y mi trabajo aquí no solamente es que tú sepas, es que tú recuerdes también. Porque tú y yo podemos saber estas cosas en nuestra mente, pero al momento de enfrentar las situaciones, podemos pensar o actuar de una manera muy distinta. Podemos entonces, aún sabiendo estas cosas, estar ansiosos, estar temerosos, estar angustiados. ¿Por qué? Porque no lo vemos actuar en la manera que nosotros pensamos y en el momento que nosotros planeamos. Y sin embargo, tú y yo tenemos que recordar que Él es soberano. Él está sobre todas las cosas. Y sabes que tú y yo podemos también descansar sabiendo que aún situaciones complicadas sirven para sus propósitos. Eso es lo que dice Romanos 8:28. ¿Tú lo recuerdas? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios va a usar todas las circunstancias para movernos, para que tú y yo seamos más como Él. Y en última instancia, en Efesios 3:20 tenemos esa confianza de que Dios puede hacer las cosas mucho más abundantemente, de una manera más grande, más amplia de la que tú y yo podamos pensar o pedir. Así que Moisés tenía que recordar eso, que Dios es soberano. Y tú y yo en este 2021, en medio de situaciones que en momentos podrán ser complicadas o difíciles, podemos recordar también que el Señor sigue siendo soberano. Él sigue estando en control de todas las cosas. La segunda cosa, lo vemos en el verso 2, del verso 2 al 5. Del verso 2 al 5, mira lo que dice. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Dice: Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Decíamos que la segunda cosa a recordar es precisamente que Dios guarda su pacto. Dios tiene buena memoria. Dios se compromete y cumple. Dios dice algo y lo hace. En el caso de ellos, en el caso de los israelitas, Dios le recuerda a Moisés y le dice: primero que nada, tienes que recordar que yo soy. Si pones en la NTV, por favor, el verso 2. Dios también le dijo: Yo soy Yahvé, el Señor. Mira el verso 3. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso, pero a ellos no les revelé mi nombre Yahvé. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Mira, Moisés, yo soy Jehová, yo soy el Señor, soy el mismo que apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos me conocieron en parte. Ellos me conocieron como el Shaddai. Ellos me conocieron como el Dios Todopoderoso. Pero ellos no me conocieron como me estás conociendo tú. Me estoy revelando como Yahvé, como el Dios que cumple el pacto. Yo soy el Dios que se compromete. Yo soy el Dios que cumple. Yo hice pacto, le dice allí en el verso 4. Dice: también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en la cual fueron forasteros y en la cual habitaron. Yo me comprometí, yo hice pacto con ellos. Y si tú te fijas, algo que Dios hace es que Él se compromete. Nadie se lo pidió, Él tomó la iniciativa y Él se comprometió, Él hizo el pacto de darles esta tierra. Y eso es algo que me encanta de Dios, porque no es porque tú y yo merezcamos nada. Dios es el que toma la iniciativa. Dios es el que se compromete y Él cumple. Y por eso en las bodas o en las pláticas de matrimonio siempre repito esto. El modelo del matrimonio familia parte de este principio del carácter de Dios. Dios se compromete y cumple. Cuando los esposos hacen votos, el trasfondo de ese compromiso, de ese pacto matrimonial, es el de un Dios que hace pactos y siempre los cumple. Por eso el matrimonio es hasta que la muerte los separe. No es hasta que el amor acabe, no es hasta que ya no haya química, no. Es una vez que tú te comprometes, tú sigues comprometido. Dios es el que hace el compromiso. Y Dios le dice a Moisés: yo soy el que hice el pacto, y no solamente yo soy el que lo hice. En el verso 5, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Yo escucho, yo sé lo que están pasando. Dios le está diciendo: no soy ajeno al sufrimiento de mi pueblo. No soy ajeno a sus lamentos, a sus oraciones. Y eso nos sirve de consuelo para ti y para mí, porque Dios escucha, Dios conoce tu situación y Dios no se queda impasible ante ella. Dice allí en el verso 5: yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Ahora, no es que se le haya olvidado, simplemente es lo tengo presente. Yo tengo presente lo que he hablado. De hecho, si pones el verso 5 en NTV, por favor. Puedes estar seguro de que oí los gemidos de los israelitas, que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Y esto es un consuelo también para ti y para mí, porque nos habla de un Dios que cumple, un Dios que es fiel. El Señor le está repitiendo algo que Moisés ya sabía, pero necesitaba recordar que Dios es fiel. Y le dice dos aspectos importantes: yo escucho, he escuchado y no he olvidado. No me he olvidado de las promesas, y yo he escuchado, yo sé el sufrimiento. Y tú y yo podemos tener consuelo en eso también. No importa la situación que estés pasando, no importa la situación que hayas vivido, tú puedes tener la confianza de que Dios sabe, Dios ha escuchado, y Dios no olvida sus promesas. Él es fiel, Dios es fiel. Y tú y yo por eso tenemos esta confianza, esta libertad de ir y orar y clamar a Dios, porque sabemos que Él escucha, y porque sabemos que Él ha dado promesas, y porque sabemos que Él no las olvida. Y mira lo que estoy diciendo: sabemos. No estamos, es que yo quisiera creer que Dios puede escuchar, es que en mi interior yo deseo que Dios escuche. No, sabemos que Él escucha y sabemos que Él no olvida. ¿Por qué? Porque Él no lo ha dejado revelado en su palabra. Así que si estás pasando por una situación difícil, tú puedes clamar a Dios sabiendo que Él escucha, y tú y yo tenemos la misma seguridad: Dios sabe lo que está pasando y Él no olvida sus promesas. Eso es algo que tú y yo tenemos que recordar día tras día. El Salmo 105, si pone por favor Salmo 105, en el verso 7, dice: Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Verso 8, mira: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones. Ese es el Señor. Ahora, si lo pones en NTV, el verso 8, mira lo que dice: siempre se atiene a su pacto, al compromiso que adquirió con mil generaciones. A Dios no se le olvida. Dios no se olvida de lo que ha prometido. Dios no se olvida de sus compromisos. Dios no se olvida de su pacto. Ahora, más aún nosotros que tenemos a Cristo. Pablo dice que en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 20, dice que todas las promesas en Jesús son sí y son así sea. Son sí y son amén. Si pones 2 Corintios 1, 20, ponlo en NTV, por favor. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Así de que tú y yo, ahora en Cristo, tenemos aún mayor certeza, porque sabemos que tenemos un mejor pacto. El pacto que tenía el pueblo de Israel era un pacto de entregarle una tierra, de llevarlos y entregarles una tierra para que fuera su heredad, y ellos fueran este pueblo de Dios que representara quién es Dios. Sin embargo, en el nuevo pacto, en Hebreos 7:22 nos dice que Jesús es hecho fiador, es la garantía de un nuevo y mejor pacto. Si tú lo ves en la NTV, es más claro. pero Hebreos 7:22 dice, debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. A través de Cristo, tú y yo tenemos un mejor pacto. ¿Por qué? En el capítulo 7, en el verso 21, se nos dice que hubo un juramento con relación a Jesús. Dios le dijo, el Señor ha jurado y no romperá su juramento, tú eres sacerdote para siempre. Tú y yo ahora tenemos un mejor pacto porque ahora tú y yo tenemos un mejor sacerdote. Y tenemos esta garantía para con Dios. Jesús es la garantía de un nuevo y mejor pacto, porque Jesús es un nuevo y mejor sacerdote. Porque en realidad Jesús es un nuevo y mejor Moisés. Jesús está llevando a su pueblo hoy, la está sacando hacia esa tierra prometida. Estamos yendo camino a casa. Estamos en un nuevo éxodo. Y tú y yo podemos confiar. Viendo la fidelidad de Dios en el pasado, podemos confiar en la fidelidad de Dios para el futuro. Viendo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, tú y yo podemos tener confianza de lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque hoy tenemos a Cristo con nosotros. Podemos confiar en que Dios es fiel. Entonces, no sé si tú puedas ver estas cosas que le pasaron a Israel y estas enseñanzas de Dios para con Israel nos sirven a ti y a mí el día de hoy. Porque el principio es el mismo. Dios es soberano y Dios guarda su pacto. Dios cumple sus promesas. No lo olvides, cuando estemos en medio de situaciones complicadas, tú y yo podemos mantenernos con esta seguridad de que Él sigue siendo soberano y de que Él va a cumplir lo que ha prometido. Número 3, Dios salva. ¿Cómo? Mira lo que dice el verso 6. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de su servidumbre, y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomaré por mi pueblo, y seré su Dios, y ustedes sabrán que yo soy Jehová su Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y les daré por heredad, yo Jehová. Lo primero que tenemos que ver aquí es que Dios salva. Y quiero que veas cuántas veces nos habla de lo que Dios hace. Dice allí en el versículo 6, primero dice, yo soy Jehová y yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas. Y luego dice, yo los libraré de su servidumbre. Yo los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo los tomaré por mi pueblo. Yo seré su Dios. Y luego dice, y ustedes sabrán. ¿Qué es lo que sabrán? Que yo soy Jehová el que los sacó. Y yo los meteré en la tierra, la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y a Jacob. Y yo les daré por heredad, yo Jehová. No sé si después de eso te quede duda de quién es el protagonista. Es Dios. Dios es el que hace todas las cosas. Dios es el que salva. Yo, Jehová. Me gusta la NTV porque dice yo el Señor. Yo el Señor. Moisés, acuérdate quién soy yo. Yo soy el Señor. Yo soy el soberano. Yo soy el que guarda el pacto. Yo soy el que salva. Y lo que dice allí básicamente usa varias palabras que nosotros conocemos. Primero les habla de liberación. Yo los sacaré y los libraré. Y estaba hablando en el contexto de la libertad. Ellos estaban como esclavos en Egipto y el Señor les dice, yo los voy a sacar de allí. Yo los voy a hacer libres y de allí los voy a llevar a la tierra prometida. Pero cuando tú y yo pensamos en términos del Evangelio, cuando tú y yo pensamos en la obra de Jesucristo, Él ha hecho esto mismo. Cuando habla de liberación, tú y yo a través de Cristo fuimos hechos libres. A través de Cristo fuimos liberados. De hecho, Gálatas capítulo 1, verso 4, nos dice que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Tú y yo éramos esclavos, tú sabes, has leído Efesios capítulo 2, has leído Romanos 6. La Biblia dice que tú y yo éramos esclavos del pecado, estábamos muertos en delitos y pecados. Y sin embargo, por medio de Cristo, tú y yo fuimos hechos libres. De hecho, en Colosenses, en el capítulo 1, lo vimos hace poco, en el verso 13, nos dice que por medio de Jesús, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Tú y yo estábamos bajo el dominio de las tinieblas y ahora fuimos trasladados al reino de su Hijo amado. Y es interesante porque la siguiente palabra que usa en el verso 14 es la palabra redención, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y es lo que el Señor dice en el libro de Éxodo. Después de hablar de liberación, habla de redención. Dice allí en el versículo 6, dice: y los libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Redimir, y la palabra redimir básicamente nos habla de pagar el precio por alguien. La palabra, el verbo que usan es gaal. Hay una frase que se usa mucho en el Antiguo Testamento que es el Goel. Goel era el redentor y hacía referencia básicamente al pariente que hacía justicia en el caso de que un pariente hubiera sido asesinado o de que un judío, un israelita se hubiera endeudado y tuviera que ponerse como esclavo. El Goel, el Redentor, podía ir y pagar por él y rescatarlo. Por ejemplo, lo puedes ver en Levítico capítulo 25, en el verso 25, se nos dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Vamos a decir que tú te quedaste sin tierra por culpa de las deudas, por tus broncas. Tu Goel, tu Redentor, podía ir y rescatar ese terreno. O si tú fallecías, tú eras el varón de la casa, fallecías y dejabas a tu viuda, el Goel podía tomarla como su propia esposa y todo el linaje y las tierras se guardaban para tu familia. Él era el Redentor. Y dice aquí el Señor a Moisés: yo los voy a redimir, yo voy a pagar el precio para rescatarlos a ustedes. Y en ese sentido, el Señor Jesús es nuestro Redentor. Lo vimos ahorita en Colosenses 1:14. Por medio de la sangre de Cristo, nosotros fuimos redimidos del pecado, fuimos hechos libres. Y la idea en el Nuevo Testamento es que estábamos en el mercado de esclavos y alguien fue y pagó por nosotros para darnos libertad. De hecho, en Gálatas capítulo 4, si tú ves en el verso 4, si lo pones por favor en la NTV: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. Esta es la Navidad, recuerda. Nacido de una mujer y sujeto a la ley. Verso 5. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Dale el verso 6. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba Padre. Verso 7. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿Y sabes? Estos conceptos son los mismos que está hablando en Éxodo. Le dice: yo te voy a redimir. Y no solamente eso. Si regresas al versículo 7, dice: y los tomaré por mi pueblo y seré su Dios. Y ustedes sabrán que yo soy Jehová su Dios, que te sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Te tomaré por mi pueblo. Y Gálatas nos dice que ahora ya somos hijos, no somos esclavos. Así de que la tercera palabra, la primera es liberación, la segunda redención, la tercera es adopción. Dios les dice: van a ser mi pueblo. Y lo que vemos ahora nosotros por medio de Cristo es que ahora somos familia. Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: tú eres un pueblo de esclavos, eres una nación de esclavos, yo te voy a liberar y vas a ser mío, vas a ser un pueblo especial porque yo te estoy tomando como mío, como mi posesión, como mi pueblo. Y ahora tú y yo podemos decir, como dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, miren, si lo pones en NTV, qué clase de amor es el amor con el que nos ama el Señor. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. Así de que tú eres hijo de Dios también. Si has creído en Jesucristo, tú has sido hecho parte del pueblo de Dios, porque has sido redimido, porque has sido liberado por medio de la sangre de Jesús. Y dice allí, si regresas a Éxodo, en la última parte, dice en el verso 8, y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo se las daré por heredad, yo Jehová. La primera palabra decíamos, teníamos liberación, teníamos redención, teníamos adopción, y la cuarta es herencia. Herencia, yo los traeré y yo les daré, dice el Señor, esta tierra. Y sabes, tú y yo tenemos herencia en Cristo también. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, la NTV dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Así de que también tú y yo tenemos herencia. Dios le estaba, el Señor le estaba recordando a Moisés que Él es el que salva. Pero tú y yo tenemos esta experiencia también en Cristo Jesús. Así de que tú y yo podemos mantener en mente este mismo principio: Dios salva. No es por tus obras, no es por tu esfuerzo, no es porque seas perfecto, no es porque seas muy bueno, no es porque te esfuerces mucho. Es Dios el que salva. Es porque Él, por la sangre de Cristo, te liberó, te redimió, te adoptó y te dio herencia con los santificados. Todo por su gracia, todo sin merecerlo. Así que al terminar el versículo 8, Dios repite: yo el Señor, yo Jehová, yo Jehová. El énfasis de todo este pasaje es Él. El énfasis es que Moisés pueda recordar quién es Dios y qué hizo Dios. Y durante todo este año tú y yo necesitamos mantener en mente quién es Dios y qué hizo yo, qué hizo Dios. Por eso tú y yo necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días. Tú y yo necesitamos el Evangelio todos los días, recordar que hemos sido liberados, que hemos sido redimidos, que hemos sido adoptados, que tenemos herencia por medio de Cristo. Porque en medio de situaciones difíciles, cuando parece que Dios está ausente, tenemos que recordar que Dios es fiel y que Él sigue siendo soberano. Él lo va a hacer a su manera, en su tiempo. Pero sobre todo, recordar esto: tú y yo hemos sido salvados por Él. Así de que aun cuando las cosas no resulten como tú esperabas, aun cuando el resultado de lo que Dios haga no sea lo que tú tenías en mente, vas a saber y vas a estar seguro que lo que Dios haga va a ser lo mejor, no solamente para su nombre, para su gloria, sino también para tu alma. Dios va a trabajar con esas situaciones para que tú y yo seamos más como Él, para que tú y yo podamos acercarnos más a Él, para que tú y yo podamos depender solamente de Él, para que tú y yo podamos amarle más a Él y darle gloria a Él, para que seamos más santos. Es el Señor. Por eso tú y yo el día de hoy podemos mantener nuestros ojos en Cristo y recordar todos los días quién es Él. En tiempos oscuros no solamente podemos voltear y ver lo que Dios hizo en el pasado con el pueblo de Israel, ver la fidelidad de Dios con Israel, sino que también podemos ver la fidelidad de Dios con nosotros hoy en Jesús, en todo lo que Él ha hecho ya con nosotros y cómo ha mostrado su amor, su compromiso para con nosotros por medio de Cristo. Así que, otra vez, la mejor manera de arrancar este año es recordando estas cosas, poniéndolas en tu mente y en tu corazón para lo que el Señor traiga por delante. Y si tú nunca habías escuchado estas palabras, si tú nunca habías escuchado este mensaje, lo mejor que puedes hacer para arrancar el año es abrazarlas y creerlas. Y creer que solamente por medio de Cristo, solamente por medio de Jesús, tus pecados pueden ser perdonados. Es entender que sin Cristo todos somos esclavos del pecado. Es entender que sin Cristo estamos cautivos y vamos rumbo al juicio. Dios juzgará a vivos y muertos. Dios va a traer justicia para todos aquellos que se han rebelado contra Él. Pero Él nos ofrece un rescate, nos da un redentor, un Goel, Jesucristo, quien se entregó a sí mismo, quien murió por nuestros pecados, para que tú y yo podamos tener libertad, redención, adopción y herencia en Él. Así de que si es la primera vez que escuchas esto, créelo, abrázalo. Y el Señor es fiel para cumplir todo lo que Él ha dicho. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, lo creemos porque tenemos evidencia, porque tenemos el testimonio de nuestro Dios y de muchos testigos. Señor, porque no creemos ilusiones o buenos deseos, sino hechos. Y porque a través de tu palabra podemos conocerte y recordar continuamente quién tú eres y lo que tú has hecho. Tú eres el Señor. Tú eres aquel que no necesita de nada ni de nadie. Tú eres aquel que es suficiente para todo. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso y tú, por medio de Cristo, eres el que ha traído salvación. No solamente eres el Señor, tú también eres aquel que guarda su palabra y el que salva. Que cada día que nos concedas vivir, Señor, podamos mantener estas cosas en mente. Y que como el pueblo de Israel, podamos salir y adorarte. Que podamos creer y obedecer, Señor, estas cosas. Te damos gracias porque en Cristo tenemos un mejor Israel. Sabemos que Israel falló en su obediencia. Pero Jesús, como tu verdadero Hijo, Él fue probado por 40 días y no falló. Él vivió una vida irreprensible para que su justicia nos fuera contada a nosotros. Y Él es nuestro Moisés. Mientras caminamos por este mundo rumbo a nuestra patria, sabemos, Señor, que tenemos a un mejor guía, a un mejor profeta, un mejor sacerdote, un mejor templo en Jesús. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de caminar contigo, Señor, este 2021. Que sea para tu gloria, que sea, Señor, obedeciéndote, amándote, sirviéndote, y que tú sigas moldeando nuestra vida para que podamos ser testimonio del poder de este Salvador que tenemos, para que a través de pecadores redimidos de vasos de barro, de personas imperfectas, se pueda mostrar tu gracia, tu favor, tu amor para con todos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.